Porque mi recuerdo más así, que lo tengo muy grabado, es que mi papá nos llevaba a la milpa, este sistema que les voy a ir explicando cómo se compone, y que pues era llegar y buscar tomatillos silvestres, y era buscar, a mí me encantaba descubrir en las matas de maíz el huitlacoche, que es el hongo que se desarrolla en esta parte del maíz, que en realidad entra por los pelillos, se empieza a desarrollar y se alimenta de los granitos de maíz, entonces toma forma dentro del elote, pero no va a haber elote. Y entonces yo siempre andaba averiguando por qué elote tenía los granos del huitlacoche. Y entonces esas fueron como las recuerdos de chiquita, unos 6 años, que era vámonos a cortar quelites, vámonos a deshiervar, y era toda la familia, y nos íbamos al rancho allá, ¿no? Íbamos a ir quitando cosas, y unas nos espinaban, y unas tenían muchas abejas. Y entonces yo no me daba cuenta a lo mejor en dónde caminaba, pero en realidad las matotas de maíz me rebasaban mucho. Las calabacitas, que aquí están unas flores, tienen unas espinitas que a veces pues al cortarlas nos picaban. Y entonces ya cuando empecé a crecer y a darme cuenta, decía yo pues, lo bonito que era, además de convivir en ese espacio, porque me acuerdo de un platillo que cuando nosotros íbamos, no llevábamos provisiones. La lluvia y el río crecía y no podíamos regresar a casa, al donde nosotros dormíamos, y entonces decíamos, ni modo, tenemos que quedarnos acá. Entonces se montaba provisionalmente algo ahí en el rancho. Y decía mi papá a las vecinas, a las comadres, pues vamos a hacernos de comer. Y me acuerdo que las señoras salían a la milpa y cortaban tomates, el hongo, cortaban granos de elote tierno y hacían una cazuelada, así, en el fuego. Y entonces yo me acuerdo que uno comía de sabroso porque era un guisado que tenía flores de calabaza, que tenía elote, que tenía el huitlacoche, que tenía tomate y uno que otro variedad de quelites. Entonces me acuerdo yo de esas comidas, de unas cazuelotas que nos sentábamos ahí todos alrededor ahí, ¿no? Y esperaba que la lluvia pasara. Y entonces ya fue creciendo y me di cuenta pues que ese sistema, además de ser alimento, pues es una casa. Y es una casa de uno de los elementos más importantes que se ha desarrollado el maíz, como nosotros conocemos aquí en México, hay muchas variedades de maíz, pero que no ha convivido solo. Entonces, si ustedes me identifican aquí, las cañas de maíz, ¿cuántas son? Son dos, ¿sí las ven? Esta es una más joven y esta es una, más o menos son de la edad, ¿no? Que ahorita tenemos en el rancho. Pero para que estas dos cañitas rindan fruto, llenen, estén saludables, estén contentas, fíjense toda la diversidad que se puede dar en un mismo espacio. Entonces, hay muchos autores que han identificado las especies de la milpa, de modo que el sistema de la milpa, además de cultivar, no nada más es ese momento. Cuando hablamos del sistema de la milpa, pensamos desde la parcela que se va a preparar. Desde ese momento que el señor o la señora que van a cultivar están pensando cómo van a trazar los surcos, cuál semilla quedó del año pasado, cómo lo van a sembrar, qué van a agregar además de cómo intercambian la semilla entre los vecinos. Ese es el sistema de la milpa. Desde ahí comienza hasta culmina el momento en el que vas cosechando, vas consumiendo y entonces aquel suelo se va a dormir. La milpa viene del náhuatl y significa parcela encima de, o sea, hace que todo lo que crece encima de la parcela. Existen muchos tipos de milpa. Y lo interesante es que dependiendo cada clima en México, cada región, hay un sistema de la milpa. Por ejemplo, en zonas templadas se dan ciertas especies de quelites, como los romeritos, que son un tipo de quelites comestibles, los quintoniles, por ejemplo. Y en las zonas áridas se dan otro tipo de quelites, pero se asocia muy interesante la milpa con los árboles de mezquite, que en esta zona conocemos, con los árboles de. Perdón, con los cactus de maguey, de pitayo y de nopal de tuna y nopal de xoconostle. Entonces quiero que visualicen esos dos esquemas. En el cual hay humedad, es como más tropical, pero en el otro hay un sistema donde es más árido. Y en ese otro sistema, donde está el mezquite como árbol, donde están los garamullos, donde están los pitayos, fíjense el sinfín de alimentos que podemos nosotros consumir. Además de eso, hay muchas otras plantas que pueden utilizar y servir para hacer, en aquellos tiempos, los techados de las casas. Entonces, imagínense que servían como fibras naturales para tejerse y hacer como los enramados para los tejados. Muchas de esas plantas también podemos identificar, como este es el caso, de una especie nativa en esta zona de San Miguel, si la han visto en los campos. Tiene muchos nombres, le dicen a veces mirasoles o cosmos, es hermana del girasol, y que atraen precisamente a los insectos. Aquí hay un girasol, ahí hay otro, miren, levanten un poquito. Entonces, esas especies de flores atraen a un chorro de insectos, de tal manera que cuando empezamos a deshebrar, cuando decimos que vamos a la milpa, precisamente vamos a un ecosistema vivo, donde está representado por cultivos principales como el maíz, el frijol y la calabaza. Aquí hay un ejemplo de, bueno, aquí está un girasol, pero aquí está el maíz. El maíz cumple una función, es el que tiene el porte más alto en la milpa, el que se desarrolla más alto. ¿Ya lo vieron? A veces le dicen a estos, bueno, girasoles, o les dicen lampotes, o girasol silvestre, dependiendo las especies de cada lugar, también llegan a tomar alturas como el maíz. Entonces, va así el equipo. Abajo, los frijoles siempre tienen la habilidad o la característica de que se van enredando. ¿Sí lo ven?
Uh-huh.
Aquí está. La función del frijol no lo alcanzamos a ver en este ejemplo, pero es una de las plantas que, además de que fija nitrógeno, aprovecha entonces ese nitrógeno la planta del maíz, y entonces son unos aliados. Y luego, posteriormente, la hoja de la calabaza, que es el machito, pero tengo la flor, cumple la función de cubrir el suelo de la evaporación. Entonces, imagínense cómo funciona. Es como un sistema que el hombre desarrolla a la par con la planta, con los cultivos. Entonces, es algo que es como muy cercano, dicen algunos pues escritores, incluso a nuestro ADN, ¿no? Que es una identificación. Hagan de cuenta que cuando hay un sistema de milpa y hay una comunidad que lo cultiva, es como si hubiera un lenguaje conectado con su ADN, que sabe cómo crecer, que sabe cómo cultivarse, que sabe cómo vivir y que también cubre las necesidades alimenticias de esa comunidad. Por eso es muy interesante cómo crece. Entonces, les decía, con la calabaza cubre, guarda la humedad del suelo y entonces permite que todo aquello desarrolle. Sin embargo, esto se le llama la triada, ¿no? Como la famosa triada, que es calabaza, maíz y frijol, ¿no? Que son como los principales. Sin embargo, pues hablamos mucho del maíz, que tenemos muchas variedades. Estos criollitos que son de la zona, que son pequeños. Estos oscuros que vienen de Toluca, por ejemplo. Y les voy a pasar aquí, este nos lo regalaron de Perú, fíjense. Y lo hemos cultivado desde hace como 4 años. No se ha desarrollado tan bien, seguramente porque el clima no es como el de allá, pero este año pasado lo tuvimos muy bonito. O sea, ¿qué quiere decir? Que va identificando el clima, la zona, el tiempo, y entonces cada vez está más adaptado. Es su 4º año, ahorita lo vamos a volver a sembrar, pero vean cómo son sus granos. Ese es el de Perú. Este lo conseguimos en el intercambio pasado de semillas, este colorado. Y entonces, sí hay maíces que están bien grandotes, unos elotes bien grandotes, y unos muy compactos, pero tiene que ver con el lugar en donde crece. Les voy a explicar qué pasa. Cuando hay un maíz que crece en Toluca, donde hace frío, y un maíz que crece en San Miguel de Allende, donde llueve nada más 400 milímetros de lluvia, pues obviamente no va a estar rico también. Porque el maicito sabe, fíjense qué interesante, que si no tiene tanta lluvia para crecer o tanta humedad, pues no va a crecer tan grande. Y la gente de la comunidad de aquí, cuando yo llegué, me decía, es que nuestros maicitos son chiquitos. Y yo les decía, ¿por qué no crecen tanto? Y me decían, fíjate qué característica tienen nuestros maíces, que su olote es muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Que aunque tú los veas chiquitos, estos maicitos, son muy rendidores. Porque su olote es pequeño, de modo que lo desgranas. Uh-huh. Y tú ves tus mazorquitas, como, ¿no? Pues así molonquitas, las matitas. Entonces, para alguien que viene de otro lugar, ve los maizales de aquí y dice, esto ni va a nada. Pero no, este maíz está aclimatado y vean. Y cuando lo empiezas a desgranar, te das cuenta verdaderamente que puedes llenar una cantidad de maíces y el olote es pequeño. Porque él sabe que si crece en este tamaño, contiene pues todo lo que pudo en el temporal, que fueron unos 5 o 6 meses, ¿no? Desde que empezó hasta que maduró.
Sí.
Entonces, vean, son maíces mucho más pequeños a los otros que conocemos.